El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Venos aquí en el humilde galponcito de la calle Gorriti 5963. El programa comienza con una ovación cerrada para honrar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
El artista, antes llamado Gillespie, todavía no ha...
Aquí me informa la policía
que... Que ha sido visto.
Sí, está llegando. Tiene que dar varias vueltas para llegar hasta aquí.
Sí, sí, vive lejos.
Sí, vive lejos de cualquier parte.
Sí, sí, vive lejos. Uno siempre vive lejos cuando quiere. Bueno, vamos a dar, mientras tanto, algunas noticias de poca monta.
Sí, señor. Vamos a estar, mire, en Lanús... haciendo el programa el día 14, precisamente frente a la estación Remedios de Escalada.
Claro, no frente a la estación Lanús.
No.
Sino frente a la estación Remedios de Escalada, que también es Lanús, en cierto modo.
Bueno, eso va a ser el 14 a las 10 de la noche, un poco más temprano.
Así es.
Otro tanto ocurrirá el 21 en Carmen de Areco.
Sí.
Y así hasta llegar a Montevideo.
A donde iremos el día 27, 28 y 29... de noviembre, en el Teatro El Galpón,
sí,
el famoso teatro de la calle 18 de julio.
Sí, y las entradas se consiguen el mismo día, gratis,
sí,
el mismo
y al día siguiente, pagando en cine.
Sí, el mismo día, a partir de las 11 de la mañana.
Ahí mismo en el Galpón.
En el Teatro
El Galpón. O sea, la idea es de causar la mayor cantidad de molestias posibles, de manera que se entienda que es difícil conseguir entradas para este programa.
No, pero uno tiene que calcular.
Pues si usted las entrega así con tanta facilidad y liviandad, la gente dirá, bueno, ¿cómo se ve que nadie quiere ir? ¿Para qué voy a ir?
¿Para qué voy?
En cambio, si usted le pone dificultades, dice, debe ser muy lindo esto. Y vienen y el desengaño es estrepitoso.
¿Usted tiene un cálculo aproximado de cola tiempo?
¿En qué sentido me lo está diciendo?
Usted ve que hay una fila, una cola, esperando la apertura de una boletería.
Sí, ya sé, no se puede calcular.
Es difícil.
Porque hay siempre una alta contaminación de viejas.
Claro,
y
que van
espaciando. Y una vieja por ahí produce embalses.
Sí.
Ya que tapa la fluidez del público, empieza a preguntar cosas, a quejarse, a tratar de sacar algo de la cartera, a guardar la entrada que le dieron en la cartera, a irse y volver con otra pregunta.
Sí.
Bueno, ¿cuánto tarda una vieja en sacar entrada para algún lugar? Horas.
Bueno, sí,
entonces,
no sé si horas.
No se puede hacer la cuenta. ¿Cuánto tarda una vieja en abandonar un taxi?
Y sí.
¿Cuánto tarda una vieja en retirarse de la caja de Farmacity?
igual es difícil.
Uno
salir
está,
de
por
ahí.
Ejemplo, con el antídoto que le salvará la vida.
Sí.
Ha sido mordido por una serpiente, va a la farmacia y compra el antídoto, se pone la cola y delante hay una vieja. Bueno. Sí. Dese por muerto.
Bueno, espere, señor.
Dese
haga
por
señas,
muerto.
Haga
no,
señas.
Pues la vieja empieza que pago, que no pago, que me olvido. Ah, espérese que necesito tal cosa y va. Y entonces hay que hacer de nuevo la cuenta. Devuelve algo que no le gustó.
Sí.
Finalmente paga. Y hasta que no guarda la última moneda en su bolso,
no se va. No, no se retira.
No se va y sigue acomodando las fotos de su familia. se pone el echarpe.
Es que todo lo que tenía para hacer en la casa lo hace ahí.
Lo hace ahí.
Lo hace en la
está
casa.
Ahí con el antídoto que le va a salvar la vida hasta que muere. Vamos a saludar ahora sí a Aguilespi.
Llegó.
Estaba en el baño.
¿Cómo le va, Aguilespi?
Me estaba dando una ducha justo porque vengo.
Hace bien, hay que venir bañado.
De jugar a la pelota, entonces.
Bueno, muy bien.
¿Jugar a la pelota? Habíamos omitido la información de que usted va a tocar con Cabernet el domingo.
El domingo vamos a estar ahí en el Centro Cultural Haroldo Conti, 6 de la tarde. No recuerdo la dirección exacta, pero era donde...
Avenida Libertador 8600, en la ex ESMA.
ESMA, exactamente, ahí vamos a estar. Es 6 de la tarde, a partir de ahí, con Cabernet, compartiendo un momento musical...
Inolvidable.
Sí,
lo diré.
Imprevisto,
lo digo yo.
También en un punto.
Bueno.
Sí, imprevisto.
O sea, no ensayaron, vamos.
También usted está el día anterior, sábado,
en Loma,
en Loma de
la
misma, sí. Lomas de Zamora.
Lomas de Zamora es un centro cultural, no me olvides, que es muy bonito. Ya es la tercera vez que vamos a tocar ahí, que nos tratan muy bien. Se arma un lindo ambiente, una linda cosa.
¿En qué sentido?
¿Qué es un lindo ambiente?
Un lindo, para mí, un lindo ambiente donde hay mina suelta.
Bueno, pero señor...
Punto, listo, que me venís.
Pero el lugar arquitectónicamente debe proveer.
Aplaude
facilidades.
Aplauden los solos de batería. Ya con eso es un lindo ambiente.
Yo me voy. Cuando hay un solo de batería, voy. Aprovecho para salir a fumar, yo que no fumo.
Para empezar a fumar, aprovecho.
Imagínense, el baterista golpea la batería hasta romperla y después lo aplauden.
Además, que cuando lo aplauden, se ceba el baterista.
Sí.
Y sigue.
Sí, sigue. Hay solo de baterista.
No termina más.
640 con pase. Bueno, señores,
muy bien,
vamos al programa propiamente dicho.
Hoy tomé ejemplo de los paisajistas.
Sí. ¿Ustedes son los paisajistas pintores?
No, señor.
Pintores que pintan paisajes, ranchos pequeños y gauchos grandes.
Un paisajista es al jardinero lo que el podólogo al pedicuro.
Sigo sin entender. Ah,
ya sé. Una sofisticación, una vuelta más.
Sí. No un jardinero, sino un tipo que en el fondo te hace ponerle un arroyo,
un paisaje,
una loma, un volcán. Un volcán.
No, un volcán, bueno.
Poner en el fondo de mi casa, entra en erupción, no en forma imprevisible, sino ponerle...
Programado con un timer.
Claro, los domingos, ¡pum!, una erupción del volcán.
¿Pero qué sale del volcán?
Lava, que va a salir.
¿Y cómo la carga? ¿La lava?
Compra lava, tipo... es piedra pome derretida.
Le digo una cosa, pueden generar un paisajista, puede generar los ambientes más exóticos en una casa que tenga fondo, incluso en patios que no tienen tierra.
Rincones mínimos.
Sí.
Ponen plantas, de repente un pequeño estanque,
sí, señor.
Peces de colores... Una ardilla que otra que anda por un...
No, ardilla, la ardilla no la pone.
¿Los animales los pone también el paisajista?
No, señor.
¿O los tiene que poner usted?
Encima que lleva la lava, tiene que llevarle también los animales.
No sé, pero si pone un estanque, no estaría mal. Un estanque con pequeños peces.
No, los peces sí, ¿eh? Los peces se los pueden cargar.
Porque el pez, digamos, es casi una cosa.
No, ¿cómo una cosa? Es un ser vivo.
Claro, el pez pertenece al reino animal... Así, por un poquito.
No, señor. Pero sáquese el sombrero para hablar de los peces.
Sí, sí, ya está.
Bueno, porque venimos de ahí, usted sabe, sus parientes,
sí,
los míos,
sí,
todos.
Pero no agarre por ese campo.
Son nuestros parientes.
Bueno, ¿y qué posibilidades hay? Porque yo tengo una casa muy descuidada.
Ajá.
Tengo
sí,
en el fondo tengo cañas.
Bueno, pero se puede aprovechar la impronta de las cañas... Entonces diseñamos algo...
¿A quién le llama la impronta?
Un sello que deja la, el cañaveral.
Sí, es una porquería.
¿Sabe lo que le agregaría?
Hacemos algo chino.
Claro, algo oriental.
Ah, pero no son cañas de bambú, son cañas comunes como para hacer barriletes.
Bueno, quizás desmalezando... ¿Hay yuyos y esas cosas?
¿Hay qué?
¿Hay yuyos?
Hay yuyos, zapallos... salvaje.
Bueno, quizás, ¿cómo es el zapallo salvaje?
El zapallo que crece, no me pida que le explique cómo crece, en los terrenos baldíos.
Claro, son las plantas bajas y el zapallo está metido, tapado por las hojas.
Arturo Jauretche explicaba el origen de esos zapallos montaraces atribuyéndolos a las deposiciones, permítame usted, de los niños... que iban a exonerar sus intestinos en los terrenos baldíos. Y habiendo comido antes zapallo,
no,
dejaban allí semillas
y luego
devenían nuevos ejemplares.
Acabo de comer uno. Vengo de cenar puré de calabaza, señor.
Y bueno.
Bueno,
pero eso se puede desmalezar.
Sí, sí, mejor. Así no vienen los chicos.
No, señor.
Una planta fea, toda desprolija.
¿El zapallo?
Sí,
sí, pero si usted la saca, incluso puede usar un espejo de agua.
¿Cómo un espejo de agua?
Si se le hace una pequeña inundación, por ejemplo, cuando llueve, usted descubre que hay un lugar que siempre...
Una lagunita, algo.
Claro, se lo hacemos laguna.
Ah, ¿qué cosa?
Se lo hacemos laguna.
Qué cosa triste es el río, ¿quién pudiera ser laguna, no? Digo como una reflexión.
Se lo hacemos laguna y le ponemos un flamenco. ¿Usted lo quiere de verdad o de mentira?
No, yo prefiero los animales de mentira y las flores de papel.
Ah, bueno.
Porque no molestan.
¿No molestan a quién?
La flor no se marchita. Ni hay que andar regándola ni nada.
Pero pierde el color.
Y el flamenco usted lo pone ahí y nunca se le va a meter en la pieza. Ni nada. Usted por ahí está con su novia, pongámosle.
Sí.
Que lo vino a visitar y usted está ahí, que yo demostrándole su estimación.
Señor.
Sí. Y en lo mejor del asunto usted está ahí, bueno, en fin.
Bueno.
Amor mío, etcétera, todas esas cosas. Bueno. Cuando se abre la puerta.
El flamenco. Eso es un pingüino lo que está haciendo.
El flamenco, saltando en una pata.
La pata larga.
O un flamenco beso.
¿Qué le dice a su novia? Amor mío, ya no te amo.
Bueno, pero el flamenco de yeso con patas de hierro se hace con dos hierros, ¿vio? De,
sí, señor,
de
usted lo amigos. Pone ahí, queda siempre bonito.
Sí, me parece que es un poco fijo.
Otra cosa que necesito es una cascada.
¿Una cascada?
Una cascada, por favor.
¿De cuántos niveles la va a querer?
¿Cómo niveles?
¿Cómo cuántos niveles?
Claro, la cascada cae.
Ah, y puede haber una segunda cascada.
Claro,
una
segunda. Se abren
no,
dos,
una sola,
tres.
Una sola.
Pero queda muy artificial una sola, parece un caño que pierde. Una sola, sola caída.
En general es un caño que pierde. Después lo dibujamos un poco, ¿no?
¿Usted tiene en el fondo la cascada, la quiere?
A mí me gustaría en el living.
Ah, bueno.
Justamente a favor de un caño que pierde.
Ajá.
Que me pasa por el living.
Y tiene...
¿Y sabe qué? Lo podemos hacer. El caño sale de un agujero al agua, ¿no?
Sí,
sí. Entonces usted le puede pintar alrededor un paisaje del Iguazú o del Niágara.
Sí.
Le pinta. Y justo ahí, donde va el río...
Ahí cae el agua.
Entonces viene la gente y mira y dice, qué fantástico. Usted, por ejemplo, lleva a una mujer a su casa.
Sí.
Discúlpeme.
¿No tenía a su novia en el cuarto?
No, estoy ahora haciendo otra situación.
Le voy a pedir que sea muy medido porque yo estoy
Soy muy medido, ya va a ver.
Yo estoy presenciando las conversaciones.
Sí. Fíjese, usted lleva a una dama a su casa, una mujer como usted.
Bueno,
digamos.
Ah, bueno.
Sí, si no hay más remedio.
Bueno, señor.
Y entonces trata de acercarse, trata de llevar la conversación al terreno amoroso, al terreno de la lujuria.
Bueno.
Te dice, qué cosa, los pecados capitales.
Bueno, señor. Arranca muy de
media, qué sé yo, y le da dando
¿qué?
Pie. Pero hoy por ahí la mina nunca habla de la lujuria.
Y no. Primero habla de la codicia.
Cosa, los
la
animales, la reproducción de los animales, dice usted.
Sí, bueno, pero...
y la mina nada.
Pero...
Entonces usted dice, mira, y le muestra la cascada.
Bueno, sí, pero...
Y la mina ahí siente...
¿La abre o ya la tiene abierta?
No importa.
Porque hay un...
Está siempre abierta, es un caño que pierde, le acabo de decir.
Ah, está siempre perdiendo.
Si yo pudiera cerrarla, no tendría una cascada. Bueno, Y la mina dice, qué sensibilidad exquisita, cómo se te ocurrió bueno, tal sí. cosa. Cuando una mina te dice, qué sensibilidad exquisita, para mí es lo mismo que si me dijera,
¿qué?
Sacate la ropa.
No, no es eso. No, no funciona así.
En el Japón, la palabra que designa la sensibilidad exquisita y la palabra que designa el acto amoroso son la misma.
Claro.
Al menos para mí.
Ah, bueno.
Le digo, yo escuchando al señor, no lo conozco.
¿No? ¿Está bien? Está bien, señor. A nadie le preguntó si lo conoce el señor o no lo conoce.
Lo quiero aclarar, no lo conozco.
Está bien, señora.
Voy a hablar desde un lugar de afuera.
Sí.
Me encanta todo lo que él dice.
¿Por qué? Porque sus palabras no han sido tampoco muy brillantes. Discúlpeme.
Para usted discúlpeme. Que no tiene sensibilidad, señor.
No, bueno, quizás a las mujeres llega de otro modo estas palabras.
Porque hay una cuestión artística todo el tiempo sobrevolando.
Ajá.
Hay una cuestión artística todo el tiempo sobrevolando.
¿Entendió?
Bueno.
Cosa que no tiene usted, que es muy técnico y muy duro.
Pero yo soy el que le hace la cascada.
Ríos, claro. Es que algo le falta a los paisajes que hace el señor.
No. Yo interpreto lo que el señor dice y lo hago, le digo, le doy forma concreta.
Yo venía a plantear una tercera postura.
Sí.
Por eso entré en el local. Mi nombre es Marta Lamas.
Sí, me imagino. Marta, ¿cómo le va?
Marta. Ustedes hablan de todo lo estético, plantas, un árbol, una cascada, etcétera. Pero ¿por qué no aprovechamos los espacios verdes para hacer huertas y generar alimentos?
Pero en el living está la cascada, Está en el living.
Extraordinario. Ahora que pienso, es una idea mucho mejor.
En vez de que sean plantas de vista, aromáticas. Tomillo, romero.
¿Qué tal, romero?
Curry. En fin.
¿Curry?
Es una idea...
¿Crece curry?
Una idea mucho mejor que la que yo he tenido de la cascada. Tápeme el agujero de la cascada.
No, escúcheme,
y
ya la pintamos.
Póngame un pequeño almácigo...
Claro.
...con caña para plantar tomate. Entonces yo le explico. Viene una mina.
Sí.
Por ahí usted le empieza a hablar... La mina nada, qué sé yo. Y dice... Mirá, y le muestra los tomates. Esto para alimentar la población mundial.
Es
comida esto. Que ay, la mina dice, qué insensibilidad exquisita. Y chao, ahí está.
Bueno, me
después
parece...
Algo, porque los jardines decorativos están muy lindos, pero qué... Mejor si nosotros comemos del jardín, comemos.
Claro, usted
jardín.
No se va a manchar un. Poner un jazmín.
Claro, no, bueno.
Es horrible, señor.
Sí, sí.
En cambio, un tomate, un choclo, un buen choclo.
Un hinojo.
Un pinucho, ahí está.
Claro.
Pero usted dice que ahí nomás se arma la gran bacanal, por llamarle de algún modo.
No, sea... eso usted tiene que. No crea que simplemente que plantase un.
Y
un
no, tomate lo está planteando
y,
así.
Y ya enseguida vienen las minas así. No,
y lo está planteando
uno lo tiene
así.
Que ir llevando hasta el tema. Hay que tener gracia para mostrar un.
Pero ¿qué gracia puede tener para mostrar
¿cómo?
Eso?
¿Cómo? Hay que
señor.
Decir, y llevando la conversación. La alimentación mundial, ¿a dónde se dirige, amor mío? Le dice usted. No sé, dice la mina. Usted le muestra un tomate y ya.
Y ahí arranca. No sé,
¿le puedo decir una cosa?
Sí, Marta.
Yo, como mujer, y esto es un secreto que ustedes como hombres lo pueden usar. ¿De acuerdo?
A ver.
Las mujeres, como yo. Nos fijamos en el hombre proveedor.
Sí. Yo he visto la vecina de al lado de mi casa. Anda con el sifonero.
No, señor.
Digo que no hay nada más lindo que un hombre que va generando alimentos, que da seguridad económica, una casa. Las mujeres nos sentimos bien. Nos gusta el hombre. No nos gusta el hombre, díscolo, que no se sabe
hoy. Pero discúlpeme, del tomate a la casa. Me perdí en el medio unos cuantos capítulos.
Yo voy a la casa del señor, y si es decorativo, todas plantas que no sirven para nada, una cascada, todo estético, es un hombre frívolo. En cambio, si hay tomate, hinojo, un buen zapallito,
papa, batata, todo eso, zanahoria.
Bueno,
es un hombre que está preocupado por el alimento, vamos a tener que comer.
Claro.
¿A usted le gusta el señor?
Me parece una impertinencia.
No, digo.
Porque es, en todo caso es algo que yo arreglo con él.
Usted que pero, se mete. No, está, claro, está bien, pero yo estoy.
No tiene por qué andar metiéndose.
No, señor, lo que pasa. Soy paisajista, estoy tratando de atender a la gente.
Mide el paisaje.
Estamos
de
hace
viejo,
media hora.
Vigilante, señor.
Hace no, media hora y acá.
Ahora,
y
una cosa que yo quiero hacer, discúlpeme, volvamos a la cosa original. A mí me interesa tener un arroyo.
¿Un arroyo?
Un arroyo.
Es la cascada rota.
Siga hablando, lo mejor estos
un arroyo.
Ay, mi amor.
Terminó, siga hablando. Me gustaría tener un arroyo.
Sí, ya lo escuché, señor. Ahora, el arroyo...
perfecto, no me meto más. Lo hombre perfecto.
El arroyo tiene que tener un vertedero. ¿Dónde termina el arroyo?
¿Vertedero? ¿El vertedero?
Sí, porque
vertedero,
un bebedero.
Suena mal un vertedero.
Sí, suena feo.
Esta casa es un vertedero.
De la mañana a la noche es un vertedero.
Se la pasan.
¿Dónde va el agua? Porque viene.
Usted tiene el arroyo. Razón. Necesito que afluya.
Claro, sí, en algún lugar.
Claro.
Y en tal caso que vuelva...
No, entonces hágame un arroyo redondo.
Claro.
Que dé vuelta todo alrededor de mi humilde mansión.
Pero no circula redondo, no.
Y no, le metemos como una especie de...
Un recorrido.
Le damos sí. Maneja para un lado.
Hay que darle una...
Ya, claro.
Una barropa, se
no,
llama.
Le pone una noria.
No, le pone... ¿O le puedo decir algo?
Dando vuelta.
Es muy sencillo. El arroyo es redondo... Una parte más alta y el agua va a ir para
claro,
la parte
va,
más baja.
Y después sube.
Sí, ¿cómo? Y sube que. Sube por la escalera.
No sé, señor.
Bueno,
mire, para hacer arroyo tiene que ser irregular la traza del arroyo. Si usted hace
bien,
una traza.
A mí me gusta bien redonda y con un barquito. Imagínese esto. Barquito.
Yo no navegan en los arroyos.
Todos los días a las 7 de la tarde me subo en el barquito chiquito.
Sí. Un velerito.
Es chiquito. Uno, de
una velita chiquita.
Ya me dio tristeza de verlo.
Ya está, volví. Y todos los vecinos me miran muertos de envidia. Me miran por ahí arriba.
No sé.
Mirá ese.
Con la camiseta musculosa, muerto de calor.
Y yo me voy a comprar ropa de marino. Una gorra. Una gorra como el tipo ese de la mansión de Playboy.
Sí. Hugh Hefner.
Sí, un pantalón blanco y un sacomano azul.
Bueno, ¿y todos los días va a ser eso?
Todos los días,
recorrido?
Pero a las 7 de la tarde.
¿Y usted dice
o a las 6 me parece mejor.
¿Qué diferencia hay entre las 6 y
una
las
hora?
Ya sé, señor. Para el caso es lo mismo. Bueno, yo le puedo hacer esa instalación. Hay que traer piedras. No sé...
¿Para qué quiero piedra?
¿Y el arroyo que
tiene? Yo voy a explicar cómo se hace un arroyo. Agarra y viene con unos tipos con una pala, cava una zanja todo alrededor de mi casa y le echa agua. Que tiene un arroyo.
Eso se llama zanja, como dijo usted.
Instrucciones para hacer un arroyo.
No, pero...
Haga una zanja alrededor de su casa. Échele agua.
No, bueno.
Arroyo.
No, señor, eso no es un arroyo.
¿Y sabe qué? Un puente.
Eso
por
es un barrial.
Porque si no, imagínese. Yo vengo borracho, a lo mejor.
Ah, bueno.
Una noche y me caigo adentro del arroyo que yo mismo he fundado. Y tiene que venir la prefectura a sacarme.
Bueno, no. Por eso le digo que...
La policía no, porque no les corresponde.
Bueno, pero ¿usted en qué barrio está? ¿Está cerca del río?
No,
del mar?
Si estuviera cerca del río no me voy a hacer un arroyo.
Y entonces, ¿qué prefectura va a ir, señor?
Lejos del río. Y bueno, pero la prefectura dice a la gente que se cae a los arroyos o a los ríos, lo sacamos nosotros. En cambio, a las personas que asaltan a los que están esperando el colectivo... Lo lleva preso
la policía, sí.
Cada uno en lo suyo y Dios en la de todos.
Bueno, señor, pero eso no califica como un arroyo natural. Es algo
artificial. Empecé a discutir.
Es una creación.
A ver cómo califica. Bueno, ¿qué otras gracias tiene para mi parque?
Bueno, podemos emular otros paisajes célebres. Por ejemplo, las pirámides de Egipto.
Si el señor me permite, yo soy una vecina.
Sí.
Y no tengo ninguna relación con él.
No.
Hasta el momento.
No, señora, por supuesto.
Es un terreno abierto. Se puede conversar.
Bueno, ¿qué quiere?
La señora creo que es clara.
A mí me gusta muchísimo la selva valdiviana.
¿La selva qué?
Ah, sí.
Valdiviana.
¿Cómo Valdivia?
De Valdivia, dice usted. De,
sí, bueno, no, va a ser de González. Valdiviana de Valdivia.
¿Qué características tiene?
Tiene árboles muy altos, ¿no?
Árboles muy altos en el sur de Chile, ¿eh?
Sí, sí. Precioso.
Árboles muy altos con lianas, con enredadera, con algún que otro monito titique.
A mí me encanta la enredadera mismo para colgar la ropa.
Bueno, es...
No va a comparar una liana entre una secuoya y otra... que la soga de porquería que tengo con un palo en el medio.
Bueno, señor. Pero mire que la hiedra le marca, vio, la clorofila, sí, de las plantas, le queda marcada la ropa.
Le quedan verdes los calzoncillos.
Le queda todo.
Es verdad.
Todo verdecito.
Sí, sí. A mí me dijo una persona que vive justamente en Valdivia,
ajá,
que no colgara los calzoncillos
pero en Valdivia la gente
porque
no cae,
me iban a quedar verdes.
No cuelga la
queda
ropa.
Queda feo.
Y sí, sí, ¿qué le parece?
Le digo, el fenómeno es tan fantástico, sobre todo en verano. Las copas de los árboles se funden unas con otras, dando una sombra húmeda y fresca.
¡Qué guía turística! El dando no lo había escuchado desde el último guía turístico.
Me gustaría visitar la selva valdiviana, donde las copas de los árboles se juntan entre ellas, dando una sombra suave y fresca.
Así que eso sería lo ideal, porque dado que los meses de verano son tan tórridos,
sí, en la ciudad. Pero hay que hacer crecer unos árboles de esos en la ciudad de Buenos Aires.
Los traen de Chile.
Parece usted que es el paisajista.
Sí, pero yo no puedo traer.
Si me da para más, bueno, cortamos el cefe y chao, listo, pongo un malbón ahí.
No, está bien, señor.
Y me paro en la puerta y tú dices, qué lindo paisaje. ¿Quién se lo hizo?
Pero no podemos traerle los árboles de la selva valdiviana y plantárselo a usted en donde vive, que no sé dónde es todavía porque no me lo dijo.
Sí, sí. Habana 4010.
Ah, bueno, ahí es. No se lo puedo plantar ahí en Habana y Segurola.
Es el caballito.
No,
Devoto. Devoto, es una esquina célebre. Está Torresani ahí esperando. Bueno, ahí. Pero no le puedo trasladar todos los árboles hasta ahí.
Bueno, al final usted no puede hacer nada, disculpe.
No, le diga. Es de acuerdo a lo que usted tiene.
¿Sabe lo que no me gusta a mí? Las lajas.
Ay, qué feo.
Porque qué feas que son las lajas. Sí.
Y depende para
pues
qué.
Pues son todas desparejas,
se
señor.
Junta mugre.
Y bueno, esa es la...
Se junta una mugre, sí, bárbara.
Se hacen charcos cuando
yo que soy...
Llueve.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Soy una
va?
Persona que tengo problemas cuando camino. Porque tengo muchos callos plantales.
Ajá.
Entonces camino con las patas muy abiertas. Y... lo desparejo de la laja me hace perder el equilibrio.
Bueno, sí,
no, pero me caigo.
Sí.
Pero me caigo y me levanto.
Pero es la idea de lo rústico.
¿Sabes? Bueno, sí, la idea de lo rústico. Es fantástico. Pago millones por una casa que no está ni terminada.
Y bueno, usted
la idea de lo rústico. Entras al baño, no hay puerta. Es un agujero nada más. Dice, ¿qué es esto? Lo rústico.
¿Sabe lo que cuesta hacer una pared de ladrillo picado? Por ejemplo, vio el ladrillo a la vista todo roto. Van y se lo pican todo. Es carísimo eso.
¿Qué es carísimo? Es lo que hay en el Gran Buenos Aires.
Sí,
se llama No hay revoque.
No. Por supuesto que
yo estoy hablando de las lajas, señor. Esas que atraviesan el jardín a intervalos irregulares. Y vos tenés que ir con un paso, uno corto, uno largo. Eso
y
es
hay
muy malo
mirar.
Para la salud. Buenas tardes.
Buenas tardes. No, pero también hace que usted camine más lento.
Sí.
Prestando atención.
Bebederos.
Además del arroyo quiere bebederos. Bebedero. Ya tiene agua por todos lados.
Ellos son pájaros.
Ah, para mí.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah. ¿Qué pájaro van a tener bebederos?
Los pájaros no van
a... El pájaro toma en un charco. ¿Qué le va a hacer un bebedero?
Se junta todo... Ay, qué hermoso es el pájaro. Miren lo que es.
Colibrí. Bueno, los pajaritos beben el agua de los estanques, como asegura este amigo.
Pero el bebedero, ¿para qué lo quiere? ¿Por qué no va a tomar, si es su casa,
si
hiciera un vaso de agua en la cocina?
Yo lo pongo en el jardín, el bebedero. Jardín, a esta altura el bebedero.
Bebedero con un chorrito de agua que sale
bajito el bebedero.
Sí.
Entonces... viene una dama.
Oh.
Se inclina. Está todo pensado en el mismo sentido.
Y usted le pone la mano en el pelo.
Sí.
Y acerca su cara.
¡Qué pesado! ¡Señor, salga de acá!
Bebe junto a ella.
Ay, encima
del mismo chorro. Beben los dos del mismo chorro. Y le dice, después de beber, le dice, no se lo va a decir mientras bebe. Y dice, qué hermoso lo que estamos viviendo. Le dice.
¿Puedo hablar un segundito? con el señor paisajista y no usted puede hablar.
Bueno, me voy a ir, permiso.
Un segundito.
Permiso.
Pero tienes un segundo nomás, tampoco se va a ir a Iguazú. ¿Qué pasa, Marta?
Estoy enamorada de este hombre. Lo del bebedero fue el colmo, me morí de amor. Bebiendo los dos del mismo chorrito de agua.
No, no lo habíamos notado que le interesaba el tipo este.
Este hombre es el poeta.
No sé si poeta, pero es un hombre de mucha fortuna.
El poeta da la vuelta.
Es de mucha fortuna.
Es viudo.
Hace frío.
Pase.
Es viudo de una millonaria.
Permiso. Permiso.
No escuché nada.
El mejor momento para volver a la conversación, millonario.
Sí, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal?
¿Puedo hablar un momento con el señor?
Yo no.
¿Y usted no?
Perfecto, no hay ningún problema.
Permiso.
Si está aclarado el tema, yo me retiro.
Bueno, Marta, ya estamos,
Escuché todo.
¿Escuchó?
Me voy a retirar ahora.
Bueno.
Hasta ahora escuché. Ahora muy bien.
Aparte de ahora, no.
Escuché todo. ¿Sí? Sáquemela de encima, por favor.
¿Pero cómo? ¿No le interesa a esta mujer?
No.
El poeta millonario de mi
haga
vida.
Algo, haga algo.
Bueno, pero podríamos decirle, no sé, que usted es un...
Bebiendo del mismo bebedero, el loco. Un chorrito chiquitito.
Dígale que soy malo. Que soy...
Un asesino serial.
Ahí está, un asesino cereal.
¡Marta!
Sí, sí, sí. Me excluyeron de la conversación, creo que estuvieron hablando temas que quizás ahora viene un momento de definición.
No, estamos viendo de diseñar un paisaje para el señor, que siempre pide que salga agua.
¿Qué casa grande tiene el señor para un hombre solo?
Sí, bueno. Es que sí, sí. Claro. Tengo un trabajo muy redituable. Cada tanto tengo que hacer sonar alguno, pero...
Bueno. Hay mucha gente, todas esas damas que el señor mencionó en su relato.
Sí, sí.
¿Las recuerda? ¿Usted vio alguna?
No merecían ser vistas.
Todas ellas decían, ¡ay, qué hermoso el poeta, el millonario, qué hombre maravilloso!
No, no siga. Me parece que le gustan los asesinos seriales. Bueno, mire, es tarde.
Es tarde.
¿Qué le parece si vemos lo que dice el público? Quiero decir, nuestros oyentes,
sí,
acerca del paisajismo, de la necesidad de tener cada uno su jardín, su paisaje, sus flores, en fin.
Muy bien. Laura Sánchez, felicitaciones a La Venganza por el premio Éter como mejor programa nocturno. Se lo super merecen, de todo corazón.
Sí, la verdad que sí.
Aquí Gustavo Savid dice, es un verdadero placer escuchar la radio, son una opción desopilante, les mando un abrazo de La Rioja.
Cintia Cantero dice, interrumpo la preparación de una clase para escuchar un hermoso tango que me regalarán, gracias, vengan a Río Cuarto. Y no dice que tango,
uno cualquiera.
Bueno,
después,
la cosa es interrumpir la preparación de las clases.
Sí,
así anda la educación. Así anda la educación. Habría que decirle a Filmus.
¿Qué tiene que ver Filmus?
¿Cómo
señor?
¿No es el ministro de Educación?
No, hace rato que ya no es.
Rodrigo Carvajal dice: Negro, ¿podés tocar el tango como la mosca?
Sí, sí. Dice: mira qué lindo que es.
Ya con la rubia, muertreita y mala, yo que la quería de tan buena ley, me ha dejado chaireando como pa' cuerearla.
Qué lindo que es. Un día se lo voy a cantar todo, un día que a lo mejor...
¿Quién es el autor?
Roberto Obrió Barbosa.
¿Uruguayo?
Uruguayo y el autor del tango que vamos a escuchar hoy.
Mire usted.
Qué curioso.
¿Cómo está coincidido?
Bueno. Bien. Alicia Salvo dice, te mandamos un beso de parte de las enfermeras de la clínica Coronel Suárez. La verdad, yo las obligo a todas a escucharte, dice Alicia Salvo.
Muy bien.
Raúl Valero, pero con B corta, dice, feliz cumpleaños para mí, que estoy escuchándolo como siempre, discúlpeme. Bueno, el Dávila Volkovsky Dice, con alegría te escucho desde San Martín de los Andes, Neuquén. Chao.
Y ahí terminó. Le digo a la gente que está allá atrás parada, el que quiera venir acá a sentarse al piso,
sí,
puede
acá
hacerlo,
que se siente en las rodillas de Barto.
Sí, sin compromiso. Claro. Miren cómo viene
bueno,
todo.
Pero vengan a esa velocidad porque...
es una tropilla. Bueno, Leo Tevez... Ahí se están acomodando. Leo Tevez dice, son únicos, me encantaría escuchar alguna canción de AC/DC.
Raquel Heredia dice, son lo más. Alejandro, un beso. Saludos a todos, incluida la babosa.
Bueno, muy bien. Hoy viene más. Gracias a Patricia Paula Fernández, que está harta de que me digan cosas lindas. Dale.
Bien, Bernie Fontana está en Paraná, manda saludos, dice que escucha el programa con delay porque se queda dormido y lo escucha el día siguiente. Y Federico Fernández manda saludos de Mar del Plata, pregunta si en el verano estaremos allí en Mar del Plata, sí, ¿no?
Sí, sí.
Bien.
16 de enero. Natalia Altamirano, me alegran todas las noches, grita. Y Walter Silva dice, usted en su ciclo televisivo de hace un par de años narraba una historia sobre un joven al que un genio le regalaba un ovillo con el cual podía adelantar el tiempo. ¿De dónde la leyó? No solo la leí, sino que la escribí también, esa historia. y es una historia del repertorio de historias árabes, sí, sí, sí. Probablemente esté en Las Mil y Una Noches.
Bárbara Moreno le hace la siguiente consulta. Ella le quiere enviar una carta manuscrita. Ajá. Y quiere saber a dónde, a qué dirección enviársela.
A la radio.
Gorriti 5963, Ciudad de Buenos Aires.
Y las radio, las cartas manuscritas van a la misma dirección que las mecanografías.
Sí, es el mismo buzón. Sí, sí, sí.
Manolo ML dice, soy Manuel de Jujuy, muy bueno el programa, pero un saludo desde los cerros de una de las provincias más hermosas, bla, bla, bla. Quiere que hablemos de... no, pregunta si conocemos la música de Ricardo Vilca.
Sí,
con Becorta, sí. Bueno, Noemí Álvarez nos manda besos, yo no tengo más mensajes.
Bueno, José, sí, ya
José Salvito, te escucho desde el siglo III antes de Cristo, dice Alejandro. Y a la distancia uno puede llegar a estimar a una persona y te aprecio.
Bueno, Mili Centurión me dice que ha... que me informa que ha soñado conmigo vestido de mujer con un traje rojo. Eso, y decirme qué sensibilidad más exquisita,
sí,
es exactamente lo mismo, al menos en el Japón. Bueno.
Claudio dice, ¿cuándo van a venir a Ensenada? Tenemos un predio nuevo, hermoso, cómodo, a la vanguardia de las mejores sociedades de fomento.
¡Epa!
Bueno, sí, hemos estado hace poco. Claro que fuimos. Estuvimos en Berisso, en lugares muy cercanos, en La Plata todo el tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Se me ha roto esto, no sé cómo arreglarlo.
¿Qué le pasa ahora con el celular?
El celular hace cosas.
Tiene vida propia.
Tiene vida propia, mete propaganda en medio de los mensajes, ya le conté, sí, los mensajes, sí, amorosos, por ejemplo.
Y en el medio que
le aparece... sueño a cada instante, te sacaste un fígado. Bueno, vamos a hacer una breve pausa,
en
el transcurso de la cual vamos a repartir golosinas.
Ah, me parece muy bien. Bueno, entonces convocamos a la pausa, ¿le parece?
Sí.
Pausa. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Alejandro Bodar, legislador porteño, por el Movimiento Socialista de los Trabajadores. ¿Se viene el aumento de manera irreversible o hay alguna chance que a través de gestiones emprendidas como la suya se modifique este criterio?
trabajar para que el aumento no se produzca. Estoy presentando una apelación al fallo del juez que le habilita aumentar al gobierno y presentando documentación nueva que avala que no se tendría que aumentar ni siquiera un peso. La auditoría acaba de sacar un informe técnico donde echa por tierra los argumentos del gobierno de que la tarifa sin subsidio debería ser a 7,50. La auditoría ha demostrado de que en realidad la tarifa técnica es de 5 pesos. Con los subsidios que actualmente se pagan, la tarifa saliera un peso, lo mismo estaríamos garantizándole ganancia a la empresa.
Mónica y César están en Del Plata.
Esta semana en Gente 2x1, Domani Evelyn en pie de guerra. ¡Exclusivo! Juntos por primera vez desde la separación se tiran con munición pesada. Se me acabó la pasión, dice él. Entérate todo. Violeta y Peter Lanzani no se separan ni un minuto. La Nata y Sara reconciliados. Nos vamos a Nueva York. Además, una nueva entrega de la colección Santos y Vírgenes que inspiran al Papa. Esta semana, San Benito. Gente 2x1.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013 brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1,5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio Del Plata, el fútbol está en el aire. Se está jugando la 15ª fecha. El sábado a las 16:30, All Boys Gimnasia. Y pegadito, desde Rosario, Newell's San Lorenzo. Y el domingo a las 15 comenzamos a vivir Boca Tigre. Seguimos con Racing Argentinos y terminamos con Vélez River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Con Provincia Seguro, cuanto más asegurás, menos pagás y más tranquilo estás. Llama al 0810-222-444. Consulta con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Esta noche contaremos algunas extravagancias de ciertos filósofos antiguos. Hablaremos de algunos gestos, de algunas acciones de ciertos personajes más allá de sus sistemas filosóficos. Y empecemos con Heráclito de Éfeso, un poco antes de su muerte, allá por el 480 antes de Cristo. Heráclito, uno de los amigos de este programa, ¿no? El oscuro de Éfeso, aquel que dijo que no nos bañábamos dos veces.
No, en el mismo río, claro. Señor. Leyó mal.
Para mí era el que dijo no, que no nos bañábamos dos veces. ¿O no? Que no nos bañábamos.
No, señor, en el mismo río, porque el agua fluye y...
Ah, y el hombre también.
Sí, ya sé.
Heráclito, digo, se fue a vivir a las montañas como si fuera un eremita, no quería ver a nadie. La humanidad le producía enorme antipatía. Sostenía que el ser humano era una bestia irremisiblemente hipócrita, obtusa y cruel, a la cual no valía la pena intentar enseñarle nada. Dijo todo así con un tono parecido al de Mario Mactas. Sus meditaciones, no las de Mario Mactas, las de Heráclito de Éfeso, están reunidas en un libro titulado sobre la naturaleza. Cuando ese libro estuvo terminado, lo depositó en el templo de Artemis, la diosa de la caza. El templo de Artemis es lo que normalmente se llama el templo de Diana. ¿A dónde hemos dicho que transcurría todo esto? En Éfeso. Recite las siete maravillas del mundo y encontrará el templo de Diana en Éfeso. Era una de las siete maravillas del mundo antiguo y fue destruido una noche especialmente memorable, porque fue la misma noche en que nació Alejandro de Macedonia. Entonces había un tipo que quería ser famoso a cualquier precio, como tantos, y resolvió prenderle fuego al templo de Artemis en Éfeso para que todos hablaran de él. Y así lo hizo, y así fue como se destruyó aquel templo.
Ah, no es nuevo entonces esta necesidad de ser famoso a cualquier precio.
No, no es nueva. Y entonces los jueces lo condenaron a que nadie pudiera mencionar su nombre en toda la Hélade. Su nombre, que era Heróstrato. Pero ya se ve que no dio resultado aquel fallo de los jueces, porque hoy estamos hablando de él, 2.500 años después. Y incluso esta manía de querer ser famoso a cualquier precio se llamó en ciertos foros, no en las pizzerías, herostratismo. Bueno, ahí en este templo, que fue una de las maravillas del mundo antiguo y que fue incendiado por Heróstrato, depositó Heráclito su libro titulado Sobre la naturaleza. Pero ahí se perdió medio el libro. No es un buen lugar para depositar un libro, el templo de Diana, el templo de Artemis, más cuando va a venir un tipo y lo va a incendiar. Así que, bueno, pero lo que estamos contando es que este muchacho tenía un gran desprecio por los hombres. El libro medio se fue perdiendo, se le fueron perdiendo unos cachitos, y entonces ahí está el libro, pero le faltan partes. Está incompleto. O a lo mejor uno piensa que le faltan partes y era así. A mí siempre me ha gustado esa idea. Yo tuve dos ideas en mi vida. De la primera me olvidé y la segunda es esta. Que el libro de Heráclito no es que hubiera ido perdiendo fragmentos, sino que nació así, ruinoso. Nació en ruinas, fue concebido en ruinas. Bueno, el caso es que Heráclito se había ido a la montaña de pura bronca nomás, y en la montaña se alimentaba con hierbas recolectadas al azar en sus caminatas. Es una mala política alimenticia, le diré yo, como sabe cualquiera que haya leído los prospectos del doctor Cormillot, ¿no? Imagínense que cualquiera de nosotros se alimentara con hierbas recogidas al azar. Bueno, te sale a caminar por una calle cualquiera y empieza, un poco de pasto, caléndulas, de esas florcitas de los bichos colorados, revienta caballos, come todas esas cosas y se muere. Sí, segundo día te morís. Con una ortiga, por ejemplo, te morís.
Sí, no, bueno, morir,
morís ahí revolcándote ahí donde está el señor.
No, cierra la garganta.
Tiene irritación.
Bueno, Heráclito decía, nada puede interponerse entre esas plantas y yo. Cortarlas no implica el menor comercio con los hombres. Y con aquel régimen, Heráclito terminó por perder la salud. Como ya se lo habíamos advertido nosotros dos oraciones atrás. Lástima que no estuviéramos nosotros allí en Éfeso o en la montaña. Bueno, no importa. En realidad se le hincharon las piernas y las manos, por no decir otra cosa.
Señor.
Sus tejidos, me refiero a los tejidos que formaban el cuerpo humano, no a las cosas que él tejía.
No, señor, por favor.
Digo, sus tejidos estaban repletos de agua, tenía hidropesía, ¿no? Había que encontrar entonces un remedio antes que el alma perdiera la sequedad que la constituía, entre tanta humedad. Eso pensaba Heráclito, ¿no? O a eso le llamaba pensar Heráclito. Heráclito bajó de la montaña y pidió ayuda a los eruditos, que según se conjetura vivían justamente ahí al pie de la montaña. Era fácil encontrar eruditos en la antigüedad clásica. Bastaba con ir al pie de las montañas. El caso que les explicó Heráclito a los eruditos, ¿qué debía hacer? Explicó que si el alma era la emanación de un fuego perenne, mantener la presencia de ese agüita en el cuerpo era perjudicial. Entonces los sabios lo escucharon y le aconsejaron reposo, con esa rapidez que caracteriza a los sabios, y con ese espíritu práctico que también los caracteriza. Bien. Total, si se muere, dijeron, por lo menos nos va a dejar de jorobar. Heráclito volvió a abandonar la ciudad y, ayudado por sus sirvientes, intentaba transpirar bajo el calor del día. Bueno, transpiraba nomás, pero no se curaba.
No, bueno, un diurético necesitaba,
bueno,
o algo.
Bueno, pero no, ¿qué quiere?
¿Transpirando?
Finalmente se detuvo cerca de un establo y dio orden de que le cubrieran el cuerpo con estiércol. Señor. Y lo tiraran al sol. Nadie había ordenado jamás algo semejante, por suerte, ¿no? Pero Heráclito creyó que cubierto de bosta y al sol, la humedad de su cuerpo pasaría violentamente a la capa de desperdicio. A esto le llamaban la medicina. Bueno, lo untaron con mucho cuidado hasta que no se vieron más que sus ojos. ¡Qué bonitos ojos tienes,
señor,
debajo de esas dos cejas! Le dijo alguien. Bueno, allí tirado, esperaba que el fuego se apoderara de él. El fuego debía triunfar siempre, pensaba él. Bueno, pero se murió asfixiado. Los sirvientes lo abandonaron allí y así, y se murió. O sea, ¿qué moraleja nos deja?
Bueno,
mucha
no,
filosofía,
y no había medicina,
mucha naturaleza de las cosas, pero al final
así
terminó.
Muy atrasado con los remedios, muy atrasado.
Muy atrasado con los remedios, sí señor. Y era verdad, los griegos un poco despreciaban lo que era práctico. Todo, y lo que se hacía con la mano, discúlpeme usted.
Sí, bueno.
Lo banáusico, dirían ellos. No importa. Otro, Aristóteles. Aristóteles quiso organizar antes de morir la totalidad del saber, sabiendo que después de morir era una tarea todavía más difícil. Y creyó que para lograrlo debía trabajar sin interrupciones. Entonces empezó a ganarle tiempo al tiempo. Por empezar, comía mientras leía. Bueno, en realidad leía mientras comía, ¿no? Ya que lo que ayudaba verdaderamente al conocimiento era la lectura y no la comida. Después enseñaba mientras caminaba.
¿Cómo?
Bueno, como hacía Platón.
Caminatas con los
claro,
alumnos.
Claro, pero no por creer en la eficacia de la peripateia.
Aprovechaba el tiempo.
Sino para aprovechar el tiempo, ¿no? Hay que ver, usted como docente, por ejemplo, ¿qué piensa? ¿Debe un profesor pasearse con los alumnos o, por el contrario, debe permanecer en un lugar fijo?
No, mejor permanecer, señor.
Puede ser, ¿no? Se puede alternar un poco también. Un poco sí, caminando. El inconveniente de la educación peripatética es que es la variable locación de las casas de estudio.
Claro.
Porque, por ejemplo, si los maestros enseñan caminando, ¿y dónde los encontrás?
Tiene que haber un recorrido, como los colectivos.
Empieza a estudiar en Puan, ponele, y a la tercera clase ya está en Pedro Goyena y Avenida La Plata, y sí, ¿no? Pero bueno... Pero además hay que andar de consuno, porque si el profesor se mueve y los alumnos permanecen quietos, el fenómeno de la educación no se produce. Lo más frecuente es el caso inverso, es el profesor que permanece quieto, digamos, sí, en el aula, sí, y los alumnos se mueven,
se le escapan
en dirección a la puerta, a la sala de mapas, sí, al borde de la esquina, etcétera, huyendo de la educación.
Sí.
Bien, discúlpeme. El caso es que Aristóteles había inventado, mejor dicho, tenía un sistema para no dormirse. Tomaba en sus manos una gigantesca bola de metal, debajo de la cual había un gong. Entonces, le estudiaba a altas horas de la noche, y cuando se dormía, se le caía la bola, discúlpeme, y hacía un ruido, y se despertaba. Cuando se despertaba tres veces... Entonces decía, ya está. Pero le robaba por lo menos tres reflexiones
al
sueño.
Claro.
Hasta que una noche se le cayó la bola y ya no despertó porque había muerto Aristóteles.
Ah, bueno, señor.
Y entonces no pudo salvar de la muerte una última reflexión, ¿no? Bueno, último asunto es con Platón. Después de la muerte de Sócrates, Platón, que era el maestro, ¿no? Platón. Sí. Platón viajó a Egipto y ahí los sacerdotes le abrieron algunos papiros sagrados. Llegó a Cirenaica, a Megara, a Siracusa, todos lugares que no quedan en Egipto, por cierto. Digo, después de Egipto habrá andado por ahí. Andaba con ganas Platón de encontrarse con los pensamientos de Pitágoras. Sabía que aquel maestro había detentado conocimientos esenciales sobre el orden del universo, su arquitectura, liberación del alma, qué sé yo. Tenía ya tempranamente Platón una convicción que todos vinieron a tener en algún momento, y es que Pitágoras había sabido algo que después nadie supo. Todos tienen esa idea. Cada vez que uno lee algún texto que hace referencia a Pitágoras, el autor se tienta y te dice, sin decir, que Pitágoras supo cosas que los demás después no volvieron a saber. Pero también sabía Platón que las enseñanzas de Pitágoras se mantenían en el más estricto secreto. Ya se sabe el cuidado que tenía Pitágoras por el secreto. Por ejemplo, sus alumnos o él mismo habían descubierto el secreto de la esfera de 12 pentágonos, que no era otra cosa que el dodecaedro. No. Y un día un alumno de él, en un boliche, a lo mejor para hacerse pagar un copetín o algo, dice, ¿sabes cómo se hace un dodecaedro? Bla, bla, bla. Reveló el secreto de la esfera de 12 pentágonos y fue condenado a muerte. En realidad lo condenaron a una especie de muerte civil. Nadie le hablaba, nadie quería estar con él, y el tipo al final se amasijó. Se suicidó, dice, ¿para qué voy a vivir así? Bueno, no sé si dijo eso.
No, no sé.
A mí me parece.
No creo, sí.
Algunos dicen que en realidad esa era la única preocupación de Pitágoras, no revelar secretos. Tanto se preocupaba por no revelar secretos que casi no había contenido en los secretos.
Claro, pero digo, ¿cómo se iban transmitiendo sus descubrimientos y sus...?
No se transmitían, eso es lo que creía Platón. Entonces anduvo por ahí a ver si se enteraba de algo, ¿no? Bueno. La comunidad pitagórica en el tiempo de Platón ya había sido destruida, los alumnos dispersos, todos muy callados, nadie decía nada. Y Platón oyó hablar de un cierto Filolao, un médico que parece que había vivido en Crotona, la ciudad donde Pitágoras estuvo bastante tiempo, aquella ciudad vecina a Sibaris, rival de Sibaris. En Sibaris vivían los sibaritas, que eran unos tipos que gustaban de la voluptuosidad, de la molicie, y que, según dicen, eran capaces de acostarse sobre un almohadón y darse cuenta si adentro había un carozo, si había una semillita dentro de los almohadones de pétalo de rosa que se olvidan usar, ellos se daban cuenta de tan...
Bon vivant, ¿no?
Sí, claro, algo así. Bueno, no importa. El caso es que este muchacho, Filolao, había escrito 3 libros que nadie parecía haber leído ni visto. Algunos decían que estos libros no podían existir, porque los que desplegaban los saberes pitagóricos corrían riesgo de muerte. En ese entonces, el griego Dioniso, es Dionisio, Dioniso es el dios, gobernaba Siracusa, era el tirano de Siracusa que queda en Sicilia. Platón fue a buscarlo, ¿no? Y en la corte encontró a un hombre que sabía dónde vivían los parientes de Filolao. Dijo, yo sé dónde vienen los parientes de Filolao. Y Platón preguntó, ¿y Filolao está? No, dice, Filolao no está, pero yo te voy a llevar donde viven los parientes. Fue.
¿Quién es?
Dice, acá viven los parientes de Filolao. Sí, señor. Dice, dice, ¿tiene algo, algún escrito? Sí, señor. Dice, le mostraron 3 rollos. Platón creyó notar que esta gente no sabía el valor,
claro,
que tenían aquellos rollos, ¿no? Y empezó un regateo para llevarse los secretos de Pitágoras finalmente. Y Dionisio, el tirano, le había dado plata a Platón para que comprara eso. 200 talentos, que era muchísimo, ¿no? Pero los parientes Filolao, avivados por alguno, pidieron 700. Y Platón, enterado de que los tipos no sabían bien lo que estaban vendiendo, ofreció 600 y se los llevó. Bueno, se fue Platón. 600 talentos, y mirá lo que compré. Y vamos a mirar, dice, a ver los secretos de Pitágoras. Cuando se fue, creyó que se llevaba la explicación de todos los misterios del universo. Claro, sí. Platón. Acá está, no, no van a quedar secretos sin revelar. Y empezó a revisar los rollos, y los rollos no decían más que giladas. No decían más que giladas, decían...
Escrito por Pitágoras.
Es preferible ser joven y rico que no viejo y pobre. Cosas así. ¿No? Así que se gastó los 600 talentos de gusto, por no decir otra cosa, el amigo Platón. No sería el primero que se gastaba 700 o 600 talentos para encontrarse con giladas, ¿no? Pero es la historia más conmovedora, me parece a mí. El gran sabio, engañado por los parientes de Filolao, se le hicieron fenómenos. Y además, muchos de nosotros hemos comprado los rollos de Filolao más de una vez. Y hemos ido a buscar cosas que parecían la verdad revelada y después no hacían más que filar. A veces suele ocurrir también que hay testimonios de tipos que se encuentran con habitantes de Ganímedes, ¿sí?, que llegan en una nave espacial y le revelan los secretos del universo. Entonces, un tipo, un coletivero, dice, ¿qué le dijeron los tipos esos tan sabios? Bueno, me dijeron que terminamos con la guerra, que basta de odio. Es decir, la idea que de la organización del universo tiene un colectivero.
Claro.
No una civilización posterior. Bueno, esta es la última de las historias extravagantes de filósofos que tenemos hoy. Vamos a dedicársela a Heráclito, al oscuro de Éfeso, un amigo de este programa. Y listo, hemos ido a la discoteca, le explicamos.
Qué difícil poner esto, ¿no?
Le dije, mire, Aristóteles quería clasificar todo el saber humano creyendo que bastaba con no dormir, ¿no? Pero y Platón también cometió el mismo error, quiso apropiarse de todos los secretos de Pitágoras pensando que bastaba con 600 talentos. Y ambos eran perseguidores de quimeras, me dijo el discotecario, enarcando la ceja. Dijo, esos hombres eran perseguidores de quimeras. Y sacó un disco que ya lo tenía. Sí. Me lo había querido dar 4 días antes. Sí, digo, ¿qué disco es? Quimera, me dice.
Claro.
Justamente. Y yo acepté ese maridaje, porque es un lindo tango. Compuesto por el mismo tipo que hizo el tango Como la mosca, que comienza cuando despertaba de dormir la mona, mangé que mi china se me había espiantado. Es un verso áspero, ¿no? Y sin embargo también compuso este tango que se llama Quimera, mucho más
delicado,
por así decirlo. Escucharemos este tango en la versión de Carlos Gardel. Adelante.
Tus ojos tienen en sus destellos luces divinas que hablan de amor, y a todas horas sueño con ellos como embrujado por su esplendor. Miran a veces tan promisores como el sentido de una pasión, pero que engaño son ruborosos con la alborada de la ilusión. Oh vida traicionera que matas la ilusión, deja que esta quimera viva en mi corazón. Ojos verdes que vi bajo un sol matinal y en su dueña perdí, flor virginal. Quien pudiera llegar a lograr ese encanto y cubrir con un manto ideal el amor en altar. Por ellos vivo y ansioso busco hacerlos míos, pan e ilusión. Ya mis auroras se hicieron noches con desconsuelo del corazón. Dulce quimera que guarda el alma que alucinada quiere esperar. De mi retiro será la calma, solo el recuerdo de tu mirar. Oh vida traicionera que matas la ilusión, deja que esta quimera viva en mi corazón. Ojos verdes que vi bajo un sol matinal y en su dueña tardí a una flor virginal. Quien pudiera llegar a lograr ese encanto y cubrir con un manto ideal del amor en la natal.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, quimera.
Comienzo de espacio publicitario.
Aprovechá la promo Más Asegurás Menos Pagás de Provincia Seguros. Arma tu combo, tenés muchas combinaciones posibles.
Hacé como Marcelo, que con Provincia Seguros, mientras más asegura, menos paga y más tranquilo está. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. CUIT 30527-508-165. Consultá las bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Gustavo Marangoni, presidente del Banco Provincia. Usted es uno de las personas, de los dirigentes que acompaña desde el Vamos a Daniel Scioli. ¿Lo ve presidente de la Argentina?
Yo le veo, hay una energía que es la marca Scioli, ¿no? Fuerza, compromiso, le veo las mejores condiciones para cualquier responsabilidad porque ha probado que es un gran administrador, siempre es alguien que privilegia cómo puede ayudar mejor al conjunto y así lo ha demostrado siempre.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:11, temperatura en Buenos Aires, 16 grados, humedad 95%. Scioli destacó la figura política de Francisco de Narváez. El gobernador bonaerense aseguró que el diputado nacional es la oposición, pero constructiva, y agregó que el dirigente ha tenido siempre una actitud de responsabilidad institucional. YPF resolvió que Repsol no tendrá acceso a la documentación del acuerdo con Chevron. La petrolera rechazó el pedido de acceso a la información del entendimiento con la firma estadounidense al entender que ambas empresas mantienen un conflicto de intereses. Aníbal Fernández dijo que no hay inflación. El senador kirchnerista negó un aumento sostenido de precios y hasta indicó que algunos productos bajan. Ponte Preta de Brasil le ganó a Vélez 2-0 y lo dejó afuera de la Sudamericana. En tanto, Lanús jugará ante el vencedor de la llave entre Libertad de Paraguay y Itagüí de Colombia. El primer encuentro se jugará el 21 de noviembre y la revancha se disputará una semana más tarde, el 28 de ese mes. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Se acuerdan del pajarito que me cuenta cosas? Bueno, ahora el que le contó algo fui yo. Che, 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 che.
¿Qué haces? ¿Me imitas ahora?
Uf, qué humor, ¿eh? Vine para agradecerte.
¿Por?
El dato que me pasaste el otro día.
¿Qué? Jugaste al número que te pasé, ganaste millones y solo me decís gracias.
No, vine a agradecerte porque me avisaste que ahora puedo ver Radio del Plata en 360 TV. La verdad, está buenísimo. Se ve súper bien y me encanta.
Tres programas, tres, en vivo y con la mejor calidad. Te lo dije, Implume, siempre te tiro la posta yo. Soy grosso, ¿viste?
La verdad que sí. Me molesta un poco reconocerlo, pero sí, sos grosso. Tan grosso que de pajarito pasaste a pajarón.
No te pasé de listo, que acá el que hace los chistes soy yo, ¿eh? Volá de acá, volá, volá, volá.
A las 7, Mañana Silvestre. A las 12, Detrás de lo que vemos. A las 16, La Vuelta de Sloto. De lunes a viernes por 360 TV, Mirá del Plata HD.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Radio del Plata quiere agradecer a todos los oyentes, a todos los colegas y a los trabajadores de las emisoras de todo el país por los premios Éter 2013 obtenidos. Mejor locución AMFM Belén Badía. Premio a la trayectoria en radio Marcelo Manuele, productor de La Mañana de Mónica y César. Mejor programa nocturno, La Venganza Será Terrible, con Alejandro Dolina. Gracias,
gracias,
gracias por escucharnos, por elegirnos y por hacer junto a nosotros una radio diferente todos los días. La 1030 no es otra M, es Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, Gorriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Cierre definitivo del zoológico de la ciudad de Buenos Aires.
¿Cómo?
Una primicia del rotativo del aire.
Pero si... ¿Cómo puede
no,
ser?
Puede haber críticas. De hecho, el año pasado murió el oso polar.
Sí.
Bueno, eso no es sino el principio.
Bueno, pero de ahí al cierre definitivo...
Cierre definitivo. Usted no sabe... Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Bien. Usted no sabe lo caro que resulta un zoológico.
Bueno.
El presupuesto nuestro, con la plata que gastamos en alimentar
sí.
los 3.100 animales que tenemos...
¿Hay 3.100?
3.100 animales, contando las arañas,
las palomas,
todo. Podrían alimentarse 50.000 personas.
Bueno,
porque el animal es delicado.
Bueno,
y hay animales como el tigre, por ejemplo, que comen 8 kilos de carne por día.
Bueno,
no,
señor,
como usted.
Pero sí, más bien, yo no soy un tigre.
Bueno,
y no puede hacer las cosas así.
Muy caro todo. En seguridad, usted sí, tiene sí. que revisar la cerradura porque se le escapa un tigre.
No, bueno, claro.
¿Qué pasa?
¿Qué
yo soy responsable, por ejemplo, señor.
Sí,
se me escapa un tigre, empieza a comer gente. Al quinto sexto que se come, ya los canales empiezan a decir, no se puede vivir.
Pero se viene
un tigre que come, al final nos van a comer a todos, ¿vio cómo son los canales?
Bueno, pero señor, me parece que usted no puede hacer las cuentas así.
¿Cómo quiere que las haga?
No, con ese criterio.
Con el dedo.
Cierra el Teatro Colón también, que sale caro.
Espere, es que cerremos primero el zoológico.
No, no.
Nosotros, primero quisimos ver a ver si podíamos hacerlo rendir guita. Lo tuvimos abierto a la noche, ¿vio la noche de los museos?
Sí.
Hicimos la noche del zoológico.
Ay, qué feo para los animales.
Al contrario, los animales, los depredadores salen de noche a cazar. Estaban así, con los ojos grandes.
Mirando a los pibes, claro.
Se llenó el zoológico de mamaus que molestaban a los a los animales, le hacían cosas.
No se puede sacar fotos con flash, además porque se ponen nerviosos los animales.
No sabe cómo lo que sacar era. Una foto de noche, cómo quiere sacarla.
Y no puede
quiero
sacar
una foto a un mono de noche.
No puede sacar la foto.
Ah, bueno, entonces no voy. Así, por tiempo como usted.
Bueno, no, señor.
El zoológico está como está.
Estoy haciendo la
aumentamos el precio de la entrada.
¿Cuánto sale?
700 pesos.
Pero qué regalo, un monito tití con la entrada.
Es muy caro.
Bueno, tuvimos que bajarla a 80 ahora.
Quedó en evidencia que estaba robando.
Sí, sí.
No puede bajar esa tan drásticamente.
A mí me comentaron, yo soy periodista.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
De un diario. ¿Ok?
Ok.
Listo. Acá está el carnet.
No tengo ninguna. Listo. No tengo ninguna.
Yo estoy escribiendo un artículo.
Qué raro un periodista que tenga un diario. Es algo rarísimo claro. Hoy por hoy.
Estoy escribiendo un artículo de investigación. ¿Listo? No tengo por qué dar más datos. Soy periodista, ¿eh? El tercer poder. ¿De acuerdo?
Sí. ¿No era el cuarto?
No, ahora subimos al tercero. No.
Para mí era el primero.
Bueno, cuarto quedó Corte Suprema.
Buenas noches. Hay que llegar temprano.
Vienen de otra radio.
Yo estoy escribiendo un artículo, por lo tanto voy a...
Por suerte recién se fueron dos de ahí en ese mismo asiento.
Estoy tomando nota y algunas grabaciones, es decir, hagan lo que quieran. Pero yo traigo algunas de las denuncias que nos acercó la gente. ¿De acuerdo?
Está bien. Pero el señor dice que el zoológico hay que cerrarlo porque es caro.
El primero, el zoológico bajó muchísimo el rendimiento.
¿En qué sentido?
Hay animales que están muy desmejorados. Incluso se habla de que el gorila es un tipo disfrazado con la piel de gorila.
Bueno, eso es cierto.
Se le ve el cierre atrás cuando...
Para mí hay corruptela con el morfe de los animales.
Bueno.
Incluso hay un proyecto de dejar que los animales... se coman entre ellos, como sucede en la cena. Entonces, hacemos una cosa así. Dejemos las algas y los insectos.
Sí.
Pero ya desde el segundo escalón dejamos de darle comer a esos tipos.
Pero...
se comen los insectos y las algas.
Claro, bien, perfecto.
No le damos de comer a los roedores. Bueno, después no le damos de comer a los mamíferos más grandes.
Sí, pero no siga así.
Se comen a los roedores. Y así vamos
liquidando
todo el plantel... hasta que nos queden dos tigres, poner.
Pero escúcheme, los chicos van a ir al zoológico y van a ver un tigre almorzando una cebra.
No queremos que vayan al zoológico los chicos, queremos desembarazarnos de esos animales. Nuestra idea es ponerlos en venta, ya lo pusimos en venta.
¿Y a quién se los va a comprar?
Alguna persona.
¿Otro zoológico?
Otro zoológico puede ser.
Pero ¿cómo
la cebra la querían comprar, ¿eh?
Sí, también, porque para alquilar.
Son mansas las
cebras. Sí, para alquilar en Córdoba.
Pero... ¿qué se va a alquilar una cebra?
La
cebra
montura.
Trota montada, trota como un caballo.
La cebra no permite que se las monte.
Y entonces...
Igual, pero eso que saben los tipos.
Bueno, pero
después que la compras me la va a venir a devolver. Y dice, me corcovea, chúncara, bueno, pero va.
Después el cóndor también está... Había gente que quería comprar el cóndor que está aburrido ahí en la jaula.
Sí, sí.
Pero usted no le puede vender a particulares animales...
¿Por qué no?
No, señor, es un acto de
responsabilidad. Tiene un zoológico privado, bueno, si le gusta...
No, si le gusta, no, el tipo por ahí vive.
Y él es capaz de alimentar a semejante avechucho, como por ejemplo un cóndor,
sí.
Allá él.
No, allá él no, señor, porque vive en una comunidad que pone en riesgo.
Y aparte, ¿le puedo decir una cosa? Un cóndor, usted va a la cuevas donde viven los cóndores.
Claro.
Sí. Muy alto.
Sí, algunos en cuevas, porque el cóndor ya no quiere saber más nada. Se mete en una cueva.
Es como un animal ermitaño el cóndor. No quiere.
Pero sí.
Ahora, en una casa es obligación tenerlo en jaula el cóndor.
Bueno, sí. Pero le quiero decir.
Vos no lo podés
un
tener.
Cóndor vive...
en el hombro, por ejemplo.
No. ¿Sabe cómo le queda el hombro?
Dejarlo suelto, porque es un animal que pesa como 100 kilos.
Sí. Pero además, está acostumbrado a la altura. Usted tiene un jaulón en el zoológico, un cóndor, a 2 metros de altura. El tipo se aburre.
Claro, por eso pensamos venderle a un tipo que tenga, por ejemplo, un penthouse arriba de un edificio.
Avenida Libertador.
Y una linda jaula, un cóndor.
El de Park.
Un
50 pisos de altura.
Viene una mena a verlo. Qué linda cascada, qué lindo sí. arroyo. ¿Y eso que hay ahí arriba qué es? Un cóndor, le dice el tipo. Qué sensibilidad exquisita. Dice la mena y estamos
sí, todos. Bueno, no sé, señor. Ahora, usted...
Ojo, que hay, quiero... que darle, hay que darle de comer al cóndor, ¿eh? Mire que el cóndor...
¿Qué come? Buenas tardes.
¿Banana?
¿Qué come? ¿Banana?
Un montón.
No come... Ah.
Pero compite con el mono, entonces, ¿no? Hay como una pica.
Lo que ¿cómo? Pasa que rara vez come una banana.
¿Cómo cóndor? Pela la banana un cóndor?
¿Cómo?
¿Cómo la pela un cóndor?
Se la come entera, señor.
Se la come entera.
No.
Y después escupe la cáscara.
No tiene delicadeza. ¿Usted se cree cuando cae un ratón qué hace? ¿Qué? Lo cocina al dedo. No, señor. Se lo come.
El claro. cóndor no come banana. ¿Dónde va a agarrar una banana? En la cordillera.
No. En el zoológico se las afanan a los monos.
Por ahí pasa
el mono por ahí está por comer una banana y siente el cóndor.
El cóndor pasa.
Por ahí allá abajo en la ruta, 1000 metros abajo, pasa un camioncito que lleva banana a una verdulería.
Con el ojo. Sí. La banana.
Bueno, no, el cóndor no come.
Y usted sabe que muchos de los aviones se basan en el cóndor.
Sí.
El de Madrid.
Del avión. Se basa en el cóndor.
No, pero bueno.
Los hermanos Wright,
sí.
¿Cómo inventaron el avión?
¿Qué, basándose en el cóndor?
No, en realidad no.
Ah, bueno, y entonces...
El cóndor estira las alas y es como un planeador. No las mueve nunca. Nunca hace un aleteo. Se maneja todo con planeado.
Como los aviones. Usted bueno. dijo que los aviones hagan así. No. Yo no, porque me bajaría enseguida, se imagina.
No, pero mueven los flaps y todo eso. De...
No mueven nada.
Como mueve el cóndor, señor.
Bueno,
No, discúlpeme, porque usted dio como casi una noticia que creo que puede alarmar a la población.
¿Por qué se va a alarmar? Al contrario, vamos a tener todo ahí, un predio libre.
Sí, un predio libre, pero usted tiene una fecha de cierre, el zoológico, si quedan animales...
A fin de año. A fin de año, si quedan animales, lo largamos.
No, pero no. ¿Cómo lo largamos
ahora? Se comunica a los vecinos.
¿Qué?
Que si no, no se consigue negociar adecuadamente a los animales, lo largaremos a la calle a partir del 31 de diciembre.
Pero,
firmado los concesionarios.
Pero por la avenida Santa Fe caminando los animales.
Van a salir tigres. Además, los tigres se van a ir comiendo cualquier cosa. También va a ser un desastre.
No nos podemos hacer cargo más.
Bueno, señor, pero tiene que haber instrumentos legales para que
igual,
estos animales...
Igual, le digo, vamos a hacer... Quiero tranquilizar a la población.
Buah.
Vamos a hacer todos los esfuerzos, ¿interpreta?
No, pero no es todos los esfuerzos, falta poco.
Para encontrar un buen destino para cada uno de los animales.
Sí, pero son 3.100, dijo usted.
Sí, pero escúcheme,
bueno,
pero... ahí hay un serpentario que tiene más de 500 serpientes. Sí, ¿Qué destino le va?
Bueno, el cinturón ecológico.
Bueno.
Agarramos, las tiramos ahí al costado de la ruta.
Pero escúcheme.
Y que Dios elija lo suyo.
No, pero ¿cómo?
Se reproduce una plaga llena de serpientes por todos lados.
Bueno, la naturaleza... Yo le voy a explicar. La naturaleza es así... Hoy estamos, mañana no estamos.
Pero escúcheme, la gente, los recolectores de basura llevando ahí entre medio de las serpientes.
Pitones.
Sí, también.
¿Alguna que otra yarará?
Sí, es muy peligroso.
No, no, mañana no hay problema.
¿Cómo?
El mayor problema son los tigres y leones.
Sí, pero
la gente le tiene un poco de prevención.
Bueno, usted, escúcheme.
Estás tomando una cerveza en el Kentucky, ahí cerca del zoológico, y entra un león.
Y bueno, sí. Así que vos pediste final.
Sí, no, bueno.
Ojo el que pidió una hamburguesa.
Ahora, bueno, si se lo encuentra, esto ya conviene ir tomando nota. Si usted encuentra al león, lo principal es que no huela el miedo.
Claro. Naturalidad. Sí,
claro, porque
naturalidad.
¿Qué olor tiene
si usted
miedo?
Tiene olor a miedo,
sí.
El león se da cuenta enseguida y se lo come.
¿Pero cómo?
Al primero que se come un león entra en la Kentucky, por ahí.
Pues sí.
Mira, dice, bueno, a ver, ¿a quién me voy a comer? Y por ahí hay uno ahí que... a eso.
Bueno, no.
Porque la adrenalina...
Pero se huele al miedo.
Pero sí.
Es uno de los olores más penetrantes que hay.
Ah, no, no.
Entre los leones, la frase, che, qué olor a miedo, es es casi un lugar común, ¿no?
Ahora, también son peligrosos los rinocerontes, esos animales de gran porte.
Los leones también, no se tienen que dar cuenta. Y el oso. El oso parece simpático,
sí,
no, parece. Pero no lo es.
Bueno, no sé.
Punto.
Pero aparte, el oso es confianzudo con el humano. Y es de otra especie. Digo, por ahí entra el Kentucky y se sienta en una silla.
Se sienta en silla y agarra un faso. Y usted entra en confianza. Incluso te pasa la mano por arriba del hombro el oso. Y, ¿qué haces vos?
¿Tentamente?
Yo cuando que me pasa la mano por arriba del hombro enseguida,
sí, pero se te siento...
le confieso alguna cosa.
Bueno, pero a un oso.
Y vos empezás a confesar, mirá, vos sabés que tengo miedo a la oscuridad, qué sé yo. Ah, sí, dice el oso, por ahí agarra.
¡Trac!
Trae un zarpazo y te arranca la cabeza. Un zarpazo te arranca la cabeza, ¿no?
Sí, y me...
¿A usted le gustaría que le arrancaran la cabeza de un zarpazo?
No, señor,
porque
pero...
Porque a mí tampoco.
Y bueno, ¿y entonces qué estamos hablando?
Sí, estamos hablando de que... ¿Cómo puede ser?
Y bueno, ¿cómo puede ser que larguen los animales?
Ah, bueno.
Yo soy periodista, ¿de acuerdo?
¿Qué tal?
Bueno, estoy escribiendo un artículo, ¿bien?
Bien.
Porque trabajo en un diario, ¿ok?
Ok. Sí.
Estoy informado, soy periodista.
Te imagino.
Internet, Google, Wikipedia, en fin.
Sí.
El oso es el terror de los circos y de todo, porque el oso, si no está drogado, no lo pueden amaestrar.
No, no.
Bueno, pero...
Solamente ¿verdad? Drogado.
¿Y qué droga le dan al oso para...?
De todo.
Un cóctel,
de todo.
Directamente.
De todo.
Crimfields, pastillas, agua.
Pero... El oso drogado, casi un boliche el oso drogado.
Se pone
usted
buena onda.
Usted dice que es dócil. Es dócil.
Drogado, se pone buena onda, medio...
Drogado como todo tiene buena onda, pero es más peligroso.
Sí.
Bueno, sí,
y
claro.
Porque en una de ellas usted hace algo que no le gustó.
Claro.
¿Y qué sabe que no le gusta?
Y por eso, usted no sabe lo que no le gusta.
Claro. Sí, bueno, entonces...
Usted, ya el oso, de por sí, es un poco caprichoso.
Sí.
¿Drogado?
Bueno...
Es su voluntad.
Usted por ahí tiene un escudo, ponele de platense.
Claro.
Acá.
¿Y qué tiene que ver?
El oso lo miró así.
No le...
Sí, sí. Todo bien, todo bien. Pisanla, te arrancó la cabeza.
Por tener el escudo de platense.
Sí, sí.
Yo sé que lo que no les gusta de estos animales es que los soplen.
No, ay, acá no atrás, en la nuca.
Todo lo que no. Sea viento, usted le hace así...
¿Sí? Se vuelve loco.
¿Le hace así a uno de estos animales?
A mí también.
Bueno, no.
Me vuelve loco. Sí, sí. ¿En qué sentido?
Se siente totalmente agredido, invadido en su territorio, en su lugar.
¿Qué territorio? Chao.
Y el animal vio que marca su territorio.
Ah, en el zoológico no lo dejamos que marquen nada. Lo metemos dentro de una jaula y chao.
Bueno, pero lo marca, ahí mismo marca.
Discúlpeme, yo soy el que... Buenas tardes.
¿Qué tal?
Soy el que les da de comer a los animales.
Bueno.
¿Qué tal?
Es el tipo más querido del zoológico.
Sí, ¿verdad? Sí, a mí me quieren porque me ven venir y ya ahí viene la comida. ahora, hace unos meses, realmente la comida no es tan buena. Rabacillo para todos.
Y pero hay algunos animales
es como, no sé, eso que se le da a la gallina, ¿viste?
Sí.
Como una cosa así de maíz.
Medio...
Sí, pero llega con eso.
Le tiramos medio kilo de maíz a cada uno.
¿Medio kilo?
Medio kilo a cada uno. Que le
tengo
sin discriminación de tamaño ni nada.
¿Pero qué?
Al tigre, medio kilo de rabacillo.
Pero...
Al ratón, medio kilo de rabacillo. Al loro, medio kilo de rabacillo.
Ahora,
listo.
El tigre mastica el maíz, que yo y mucho no le gusta.
No le gusta, no le gusta porque no le gusta.
Es carnívoro, no
bueno,
le gusta.
Finalmente.
No, mire, usted no puede. Tomar el zoológico en sus manos y disponer de que se van a abrir las jaulas.
Sí, vamos a abrir las jaulas porque es un gesto libertario.
No, pero un gesto libertario,
es un gesto
pero
libertario.
Que
la noche
señor.
La apertura de las jaulas. Abrimos todas las jaulas a las 12 de la noche y dejamos que se configure un ecosistema.
Bueno, pero un ecosistema
y
puede ser peligroso.
Un ecosistema y vamos todos para Luján.
Imagine una jirafa caminando por Bartolomé Mitre.
No, no, no.
Aparte espía todo.
Alguien la ve, claro, está en un segundo piso y ve pasar la cabeza de la cabeza, señor.
Usted lo está tomando en chiste,
no, no lo tomo en chiste, es grave.
Ve la circunstancia más extrema y dice, ay, ¿cómo puede ser?
Pero
vean cuál es el fondo de la cosa. Es un fondo de volver a la naturaleza, volver a la libertad.
Sí,
¿a usted le gustaría?
¿Qué?
Esta es nuestra sección, ¿a usted le gustaría?
Sí, pero ¿qué cosa?
¿Qué sé yo, que lo metieran en una jaula y que le dieran de comer medio kilo de rabacillo?
No, señor.
Bueno, listo, chao, terminó la discusión.
No, ¿qué discusión? Señor, estoy diciendo.
Muchas gracias.
Tenemos a alguien se le ocurrió poner el zoológico donde está.
Sí, bueno.
Está en plena ciudad de Buenos Aires.
¿Y justamente dónde quiere poner el zoológico de Buenos Aires?
Bueno,
¿en Lima?
No sé, pero...
Yo justamente estoy haciendo el informe periodístico.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Y vengo movido por una cantidad de denuncias que todavía no vieron la luz.
Ajá.
Pero se están manejando un nivel...
Porque fueron hechas de noche.
Claro.
¿Todo tiene denuncias? ¿No tiene información?
Soy periodista.
Sí,
lo que está hablando...
Parece policía.
Es que el zoológico, por una cuestión inmobiliaria, vale mucha guita el terreno.
Ah, bueno, señor.
Por la ubicación.
Empiece por ahí.
Sería bueno, parte de un proyecto...
Que por una jirafa nos perdamos de ganar centenares de millones de dólares.
Ahí,
sí, no, bueno,
punto. Terminó la discusión.
No, ¿qué discusión si no le dije nada?
Hay un proyecto de construcción de dúplex en el zoológico.
Vamos a hacer un zoológico pequeño nada más. Una cosa de 866 por 25.
¿Un lote?
Un lote.
¿Pero 3.100 animales?
No, no, vamos a poner los más representativos.
¿Qué son? ¿El león?
No exactamente.
Pero... ¿El elefante?
Un elefante y dos loros.
Pero ¡qué pobreza, señor!
Hace composé eso de... ¿Elefante y dos loros?
El elefante con su grandeza, pero... y el loro con su locuacidad.
Pero...
Bueno, sí, punto.
Pero qué crueldad para el elefante tener la amistad obligada del loro. ¿No? Nada que ver un animal con el otro.
¿Cómo no? Justamente son... Al elefante le encanta la conversación.
Pero... ¿De dónde lo sacó eso usted,
bueno,
señor?
No importa. 31 de diciembre, chau al zoológico.
No, pero no puede
adiós
ser.
Adiós zoológico, adiós a las jaulas, adiós a usar a los animales.
Bueno, eso
vamos
otro
a soltarlos a todos los animales. ¿Se imagina? En una de las palomas.
Sí, pero las palomas ya están sueltas, señor.
Bueno, no importa.
Ahora, hay animales que nacieron ahí, en cautiverio.
¿Y qué hay?
Y usted los va a largar. Ay, no sabe ni... Les pasan los colectivos por al lado, no sabe qué hacer.
Mala suerte, loco.
No, mala suerte no, señor, es un riesgo. ¿Qué va a hacer con todo eso? ¿Hay otros zoológicos que compran animales?
No, hay una idea.
Segunda selección.
Soy un zoológico japonés. Soy japonés.
Bueno, claro.
Hecho,
sí.
Me llamo Taroto.
Ah, sí.
Y...
Perdón, ¿apellido o nombre?
Apellido.
¿Y nombre?
Después se lo digo. bueno, necesito animales para zoológicos. Es un zoológico grande, nuevo. No tiene mucho éxito por ahora porque mucha jaula y poco animal.
Ah, pero no pensaron primero en poner los animales.
No, primero, ¿qué quiere? Que me compre los animales y no tenga dónde meterlos.
No, sí, bueno, pero una planificación. Pero
aparte, no es cuestión de un oso.
Es así como se hace, señor. Primero se construyen las jaulas, después se meten los animales dentro.
Pero sí, me
usted
imagino.
Quiere agarrar el animal y mete a los albañiles a construirle una jaula alrededor.
Van rápido los tipos.
Bueno,
aparte
soy
digo...
japonés, tengo muchos millones de dólares. Primero, a ver, vamos con la lista.
Sí, sí. Que es el inventario,
mono,
está todo catalogado.
Monos.
Sí, hay.
Monos.
Ahí están monos. Mono araña.
70 monos.
Sí.
70 monos. sí.
70 monos.
Sí.
Y ninguna flor.
¿Qué monos tiene? ¿De qué clase tiene?
Y hay, como le dijo Tití, araña, tiene el chimpancé.
Ajá.
Tenemos, ¿usted lo quiere de gran porte?
¿Qué?
¿Lo quiere de gran porte?
No, el mono más o menos que tenga, variado, no siempre el mismo mono.
No, pero está el orangután, por ejemplo.
¿Y los monos hacen alguna gracia en este zoológico?
Son está monos el mandril. El mandril.
A mí me gustan los que, como el osito bongo...
¿Que van en bicicleta?
Que van en monociclo.
Bueno, pero
bicicleta
eso es...
con una rueda sola y con un FED. Ahí de eso yo pagaría hasta 500 pesos.
Pero no, señor, eso es para un circo.
Mono, los monos no estoy pagando 500 pesos, le digo los precios que tengo acá.
500 y es no muy barato.
Elefante, 800 pesos.
No,
elefante, escúcheme,
elefante
hace 20 años.
León,
ni la trompa por 800 pesos se lleva.
300 pesos, león.
Pero tú más que japonés, es un piola, es un... ¿Cuántos son 300
Tucán,
pesos?
¿Cuánto? 20 pesos.
20 más, un tucán.
Pero eso ni
es una especie protegida.
Ni una paloma pintada.
Por eso,
¿para qué la quiero?
20 pesos en yens, ¿cuántos son? ¿Cuánto estamos
20, acá? Igual, está uno a uno.
No.
En Japón tenemos una política neoliberal.
Sí, sí. Espere un rato.
Bueno, me lo llevo o no. Ya tengo el camión, mire.
Mire, ah, pero
mire, está el camión en la puerta.
No, mire, me
parece... Circo Taroto.
Ah, es un circo, entonces, ¿no?
Quiero decir, zoológico Taroto.
Ah, lo vendió.
En japonés, la palabra zoológico y la palabra circo son la misma palabra. Al menos para mí. Esa es la palabra.
Bueno, mire, la verdad es que creo que vamos a tener que salir corriendo porque están por abrir las jaulas.
Ah, caramba, no, oh, no. Se ha olvidado.
¿Pero
soy
cómo?
El guardián.
Sí.
Lamentablemente me he olvidado de cerrar las jaulas y en este momento una tropilla de cocodrilos,
sí,
tigres, elefantes enfurecidos y jabalíes.
Está viniéndose
sobre
aquí.
Nosotros.
No sé si esa señora ya está dentro de...
No,
está dentro del
esa
cocodrilo.
Tiene nombre.
O qué está sucediendo, pero me
no,
parece
pero
que tenemos
que... cerremos y hagamos una pausa antes de ser ingeridos por estos animales
pero,
desagradables
señor,
y feroces que allí se aproximan. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, Paula Chávez, más divina que nunca. Ya bajó 24 kilos y llega espléndida al verano. Siento una felicidad única. Todo gracias al amor de Olivia y la contención de Peter. Juanita sin manguera. Entérate quién es Pablo Morales, el hombre de la discordia. La bella y el candidato. Insaurralde y Sirio a los besos. Confirmaron romance. Y además, Karina Jelinek recargada. Volvió con todo y destrozó a su ex. Tinelli espera un varón. Y Verónica Ojeda, ¿qué pasó en esa cirugía? Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Tiene problemas de memoria. Recordar le cuesta... horrores. Ya no puede sorprender a sus amistades con su capacidad de evocación. No se preocupe más. La venganza será terrible. Tiene la solución. Entre a www.amdelplata.com. Allí encontrará todos los programas de La Venganza Será Terrible para volver a escuchar, disfrutar y recordar todo aquello que le provocó grandes alegrías y le gustaría compartir con los demás y con usted mismo. No lo dude más. Entre a www.amdelplata.com y recupere todo aquello que creía haber perdido.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviaza está en Del Plata.
Mario Blecher, ex titular del Banco Central, actual director en el Banco Hipotecario. Para atenuar el déficit de turismo, ¿hay alguna otra medida que encarecer la salida al exterior con algún impuesto?
La gente encuentra barato viajar al exterior, por eso viaja al exterior. El punto fundamental es la diferencia de precios, tanto de turismo en sí como de la adquisición de productos en el exterior. Para disminuir el drenaje de divisas por ese canal, lo importante es hacer más caro el exterior. Y eso necesita un tasa de cambio más devaluada. Yo no creo que sea la única alternativa, pero no hay otra. La gente viaja al exterior porque le conviene. No es complot antipatria, es que cada uno le conviene hacer cálculo y te sale barato.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Esta semana en Para Ti, lanzamos el operativo verano. Amigate con el traje de baño con un plan de 4 semanas para bajar esos kilos que te impiden disfrutar a pleno y te mostramos opciones de bikinis y enteros para todos los cuerpos. Además, te contamos todo sobre Abel Pintos, el nuevo ídolo de la música argentina, y una entrevista exclusiva en París con Chiara Mastroianni, la heredera de Marcello. Ya salió.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Si más tranquilo estás, llama al 0810-222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana, Irespi. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros tu tranquilidad también.
Me invitan Caseros a la inauguración del encuentro entre artistas plásticos y escritores por amor al arte. Anualmente se hacen estos encuentros y esta muestra se llevará a cabo entre el 15 de noviembre y el 4 de diciembre. Esto es el sábado 23 de noviembre a las 19 horas en la sede cultural de Caseros, ubicada en Urquiza 4750, que es, o es mi casa o es, el, o es muy cerca, o es ahí, puede ser que sea. Yo vivía ahí o al lado.
Mira. Qué bárbaro.
Dios mío. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Zurra, Roberto Zurra, que es el director de Cultura de la Municipalidad de 3 de Febrero.
Muy bien, somos de quinto año, arte del colegio,
sí,
20
¿qué
de
tal?
Junio, de San Isidro.
¿A dónde están? Pero se ha venido todo, se han hecho de la rabona, como se dice vulgarmente.
Vinimos con nuestro profesor de radio.
El señor.
Buenas tardes.
¿A quién es el profesor? No, usted.
Bueno. Una experiencia única. Te queríamos invitar a nuestro colegio y al terciario de periodismo deportivo de Quique Wolf, que están ahí en San Isidro.
Bueno, fantástico. Gran amigo, Quique. ¿Qué más tenemos?
Bueno, yo aquí no tengo, mensaje al pedido para el sordo.
Y termine la de molestar.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Gasset. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre,
Manuel
Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, aquí le piden añoranzas.
Cierzo helado mató las flores que florecieron en mi rosal, y de los tiempos de mis amores solo y doliente está el barandal. Está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz doliente el triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer tajera su amante nido lleno de amor, se consultaron y se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el vapor. Quizás las almas está cantando la musa triste, la del dolor. Pero el invierno con su tristeza su cruel reinado terminará. Vendrán de nuevo aquellas bellezas y el mundo entero feliz reina. El alma mía, flor delicada, no ha sucumbido ante el dolor, porque se sabe de ti adorada, porque la cuida siempre tu amor. La golondrina que ayer te quiero, su amante nido lleno de amor, se cogió su eternidad de cuero hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas se está cantando la musa triste, la del dolor.
Bueno, hay también pedidos para el trío sin nombre. Aquí para Valeria le piden Please, Please Me.
Ah, bueno. Bueno, tiene que armar la babosa.
Sí, bueno.
25 minutos.
Lo hubiera dicho antes.
Claro, no, señor. Y tiene que mandar el papel sellado de 2 pesos.
¿Se calentó la babosa?
Sí, sí, la traigo caliente de casa.
Bien.
¿Ok?
Vamos.
1, 2, 3. Aquí le piden Soledad.
La podemos hacer en fa, ¿no?
¿Quieres hacer en fa?
Sí, a ver.
A ver.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento final. Sombra de mi cuerpo al esperar sus pasos que quizás no volverán. veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión. Cenizas en mi corazón.
Bueno, a ver, le pedían más que nada bueno, si...
Bueno,
y así.
A ver si tenemos el... Paco, si venimos de...
Sí, móvil. Con percusión, por favor.
Percusión del estilo brasileño.
Sí, sí, sí.
A ver, vamos a la cuscutum cuscuchi.
Sí.
Carioca, por favor.
Tres. Suena igual. Gillespie, se las trajeron del auto ahí que...
La trompeta de metal.
Sí, la de metal, por favor. No la de ladrillo. Bien. ¿Qué va a ser? Bueno, maestro, casi que nos despedimos. Le pedían Cotton Fields al trío Sin Nombre.
La hacemos, la hacemos muy rápida.
Dale, dale, dale.
Ahí va.
Dale, dale.
Un, dos, tres.
When I was a little bit of baby, my mama would rock me in the cradle. Need a mold, the country is back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texas, Canada.
Nos vamos, maestro. Ya llega tiempo de show por Radio del Plata con muy buena música.
No como esta.
No, mucho mejor.
¿Con qué nos vamos?
Por algún camino.
Ah, bueno.
Por algún camino yo la encontraré. Y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. La 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 la
para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
De Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 4 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, 6 décimas. Humedad, 95%. Hoy le harán nuevos estudios a la presidenta. Al cumplirse 30 días de su intervención, Cristina Kirchner será examinada por los médicos de la Fundación Favaloro. Si le dan el alta, podría retomar sus funciones en los próximos días. Por su parte, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, aseguró que la mandataria hará anuncio sorpresa al país. Telecom Italia venderá el 22,7% de sus acciones en la Argentina, así lo adelantó el director general de la compañía, Marto Fatuano, durante una conferencia. La justicia ordenó realizar pericias al tren que chocó en Once el 19 de octubre. El juez Ariel Lijo intentó determinar cuáles son las condiciones en las que circulaba la formación que impactó contra la estación. Exhumarán el cadáver del expresidente brasileño João Goulart después de 37 años de su muerte. Quieren verificar si el exmandatario murió envenenado, como se sospecha. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 15 grados 6 décimas la temperatura, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Agradecer a todos los oyentes, a todos los colegas y a los trabajadores de las emisoras de todo el país por los premios Éter 2013 obtenidos.
Mejor locución AMFM Belén Badía. Premio a la trayectoria en radio, Marcelo Manuele, productor de La Mañana de Mónica y César. Mejor programa nocturno, La Venganza Será Terrible, con Alejandro Dolina. Gracias. Gracias por escucharnos, por elegirnos y por hacer junto a nosotros una radio diferente todos los días. La 1030 no es otra M, es Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polacou, Hervé González. Producción Diego